Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 13 de febrero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Los moretones de Carla y su solicitud de retirar candidatura a exgobernador. Carla Alejandra Carrillo Herbert nos hizo llegar una copia de la carpeta de investigación por violencia política de género en contra de su expareja sentimental, el exgobernador panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal. La activa mujer, basta con revisar su perfil en las redes sociales, solicita que conforme a las leyes en materia electoral, se le retire al exgobernador el registro como candidato del Frente Amplio a diputado federal por el primer distrito federal, con sede en Cuernavaca, Morelos. La carpeta que nos envió llegó acompañada con fotos de moretones que dice le provocó su expareja. La madrugada del 27 de noviembre de 2021, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, exgobernador panista de Morelos, fue detenido varias horas tras agredirme en un establecimiento de Cancún, Quintana Roo. Cometí el error de no denunciar en su momento al sentirme intimidada por su reacción y actitud amenazante al ser esposado y subido a la caja de carga de la camioneta pick-up especial. Al ser liberado, ingresó agresivamente a la habitación donde nos hospedábamos, agrediéndome violentamente y arrebatándome con furia mi celular y cartera. Situación de la que milagrosamente logré escapar pidiendo auxilio a la dirección del hotel que me fue denegada, facilitando que su agresor pudiera huir de los hechos. Pasado el susto, sí denunció, pero el entonces fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, intervino y giró instrucciones precisas para desechar la carpeta de investigación, asegura Carrillo Herbert. Ella misma dio parte al INE. Xóchitl Gálvez no se quedó callada ante los insultos y descalificaciones que le dedica el presidente en su libro Gracias, donde la llama ladina, racista y clasista. La grosera referencia de AMLO a la candidata presidencial de la oposición no es una ocurrencia que incluyó en su libro. Lleva jiribilla. Intenta descalificar. Si AMLO estuviera tan seguro de una victoria aplastante el próximo 2 de junio, no le dedicaría ni una línea a Xóchitl. Él sabe que las encuestas publicadas son propaganda. Tiene las suyas. Y su comentario refleja cómo vienen. Van dos párrafos de la respuesta de Xóchitl a la descalificación de AMLO desde Madrid, España. Qué bueno que le quede claro que no soy corrupta ni inepta. Eso me da gusto. Los otros insultos tienen que ver con su desesperación de que realmente vamos a ser un constante con la señora Sheinbaum. La señora Sheinbaum significa claudicar. Claudia es claudicar, vencerse, doblarse, seguir la misma estrategia de seguridad, la misma estrategia de salud. Y nosotros significamos luchar, dar oportunidades y emprender, ayudar a la gente a salir adelante. Una imagen dice más que mil palabras, dice el célebre refrán atribuido al poeta noruego Henrik Ibsen. Lo cito porque el próximo domingo 18 de febrero está convocada la Marcha Nacional por Nuestra Democracia. Allí veremos el músculo. Por lo pronto, les diremos que la convocan 217 organizaciones en 107 poblaciones distintas, 11 en el extranjero. Ayer convocaron una conferencia de prensa para destacar lo que los ciudadanos queremos, me incluyo. 1. Que el presidente López Obrador nos deje votar en paz, que no se meta en la elección, no al abuso de los programas sociales. 2. que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista. 3. Que se diga en todos los medios, los programas sociales son un derecho, están en la Constitución, no dependen ni del presidente ni de su partido. Ya casi al finalizar la conferencia, le preguntamos al activista Fernando Belauzarán sobre la muy posible intervención del crimen organizado en las elecciones del 2 de junio. Nos dijo, este ha sido el sexenio dorado del crimen organizado. No es un asunto de recuento de muertos y desaparecidos. Es trágico. Vivimos una crisis humanitaria terrible. Pero no solo es eso. Es la descomposición de las instituciones, su captura, su penetración. Además, también el hecho de que el crimen organizado se meta ya a la vida cotidiana de muchas personas de muy distintas maneras. Es increíble que no puedan cosechar sin pagarle al crimen. No se puede cortar un aguacate en Michoacán sin pagarle al crimen. Le cobran derecho de piso a los estanquillos más modestos. Cobran el control de la venta de pollos de refrescos de cerveza. Todo esto está sucediendo. Lo peor que pudiera pasar en estas elecciones es que sigan creciendo el poder, el control, la extensión territorial del crimen organizado. No puede haber voto libre si el crimen domina. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. De elección presidencial a referéndum. El presidente López Obrador se ha pasado con Claudia Sheinbaum en eso de ser suyo el discurso, la agenda, la conversación y el protagonismo, y no de la candidata, y de marcarle tiempos, espacios, mensajes, nominaciones y acotarle a lo que él dice y solo a lo que él dice, que ella ha hecho suyo y con lo que él se mantiene en el escenario a costa de reducirla. Convencido que está de que él y no ella ganará las elecciones. Así lo hizo desde que marcó los tiempos tras la derrota electoral de 2021. Y dictó los nombres. ¿Se acuerdan? Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Manuel Velasco. Luego, en la cena de El Mayor, el 5 de junio, les llevó la carta compromiso que todos firmaron con los nombres, fechas, reglas, directrices y cargos. Allí les marcó quiénes serían los líderes del Congreso y tres de sus secretarios. También les fijó el método, encuestas y plazos para el destape. Y luego anunció que sus intelectuales orgánicos, más lo segundo que lo primero, le estaban escribiendo a Claudia su programa de gobierno, el de él. Ya con bastón, que el presidente llamó de mando, que claro, él le entregó, se asumió desde las mañaneras como su jefe de campaña, desplazándola a un segundo término. Él ocupa el primero. Así ha ido elevando ese tono hasta llegar el anuncio el lunes 5 de sus 18 iniciativas de reformas constitucionales que ella hizo suyas de inmediato. La reiteración de que lo hizo ahora por ser tiempos electorales y llegar a la mañana de ayer cuando reveló que las elecciones del 2 de junio son un referéndum, un plebiscito. Y planteó la pregunta, ¿quieres que continúe la transformación o quieres que regrese lo de antes, los corruptos? Y Claudia, pregunto, ¿dónde quedó en ese referéndum en el que él es el centro del plebiscito y no la elección de una presidenta de la República? Y eso que aún faltan 112 días de campaña, en las que él no cederá su espacio, convencido como está de que ella ganará por él. Y por eso, retales. 1. Crisis. No cabe duda que el crack de el agua es inevitable y está encima en sus dos vertientes, sequía y escasez. La primera es una crisis que abarca dos terceras partes del territorio nacional y la segunda, lo que es el Valle de México, y nadie ha escuchado al presidente ponerse al frente de este desastre. 2. Destino. César Yáñez dejó la subsecretaría de Gobernación para sumarse al proyecto presidencial de Sheinbaum. Su relevo, Iris Marina Rodríguez, que viene de esa exitosa agencia de colocaciones en los tiempos de la 4T, que es la ayudantía presidencial. Y 3. Borrando. En los tiempos también estelares de MC, su precandidato presidencial Jorge Álvarez y el gobernador Samuel García registraron el video de dicho borrachazo en el Estadio de los Tigres para que no pueda ser reproducido en las redes. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Brugada sin candidatos a alcaldías. La selección de candidatos de Morena para las alcaldías dejó evidencia de quiénes son los principales factores de poder en la capital del país en ese partido político y qué tribus pastorean. Los personajes que controlan las candidaturas son Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Beltrán, de manera transversal vía Sebastián Ramírez, presidente de Morena en Ciudad de México, Ricardo Monreal, Martí Batres, René Bejarano y hasta Marcelo Ebrard, pero en ningún caso Clara Brugada. A Ebrard en realidad le tocó la rifa del tigre, pues su operador financiero Javier López Casarín va en Álvaro Obregón, donde la panista Lía Limón parece invencible con los 200.000 votos que obtendría, según las propias proyecciones de Morena, que lograrían unos 130.000. Sheinbaum entregó su paquete de candidaturas a quienes apoyaron las aspiraciones de Omar García Harfuch para ser candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En varios de los casos no tienen posibilidades de ganar, como en Miguel Hidalgo, con el hijo del secretario de Turismo de López Obrador, Miguel Torruco, considerado un junior de la política. O en Benito Juárez, donde va Leticia Varela, quien intentará perder por la menor distancia posible. Cuajimalpa igual es de Sheinbaum, y se la entregó a Adrián de Troya, el exprista quien puso a su candidato Gustavo Mendoza con altas probabilidades de perder. Sheinbaum se quedó con otras candidaturas con amplias posibilidades de ganar: Gabriela Osorio en Tlalpan, Octavio Rivero de Milpa Alta, Tláhuac con Berenice Hernández Calderón, apoyada por Rigoberto Salgado. Venustiano Carranza también de alguna forma es de Sheinbaum, vía el cacique de la demarcación, Julio César Moreno, que impulsa la reelección de Evelyn Parra. En la Magdalena Contreras, Claudia colocó a Fernando Mercado, aunque él no quería porque sabe que sus posibilidades de ganar son remotas. Al margen de su poder transversal, de manera directa, Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente, puso a la candidata en Iztacalco, Lourdes Paz. A René Bejarano le entregaron un par de alcaldías, las más importantes: la joya nacional de la corona de Morena, Iztapalapa, donde la candidata es Aleida Alavés. Bejarano también se quedó con Coyoacán, vía Ariadna Montiel, quien impulsó a la expriista Hanna de la Madrid. La alcaldía Cuauhtémoc, que es algo así como la capital de la capital, quedó en manos de quien la ha dominado por lo menos desde 2015, Ricardo Monreal. Su hija Katy será la candidata en esa importante demarcación que perdió Morena en 2021, precisamente porque llevaron de candidata a Dolores Padierna del grupo de Bejarano. En el caso de Gustavo Amadero, Brugada no tiene candidato, pero podría sellar su alianza con Francisco Chiguil si decide apoyarlo para que la candidata sea su esposa Beatriz Rojas o su plan B, Rubén Linares. El caso de Xochimilco, el indefendible José Carlos Acosta es cercano a Brugada y no pondrá candidato. Azcapotzalco quedó en manos de Martí Batres, vía la diputada local Nancy Núñez. No la va a tener fácil porque no se va a sumar Gabriela Jiménez, al parecer ni para una diputación. La alcaldesa Margarita Saldaña, que va por su reelección, tiene de nuevo todo el apoyo del mandamás del panismo en la capital, Jorge Romero, de quien ella es algo así como su madrina política. Pero esa, la de la oposición, es otra historia de factores de poder. Lo veremos. Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Cuando el río suena, complot no lleva. No es que se interrumpa su gira para saludar a la mamá del narcotraficante más famoso del mundo. No es que en las mañaneras trate a delincuentes con el respeto que no dispensa a los que considera sus adversarios. No es que la oposición arme un expediente ante organismos internacionales porque las elecciones de 2021 fueron narcoelecciones, mientras él declaraba que la delincuencia organizada se portó bien. No es que un magistrado del Tribunal Electoral declare que la incidencia del crimen organizado en las elecciones mexicanas ha ido creciendo y nadie quiera hablar de ello. No es que en Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa y Chiapas los grupos narcotraficantes controlan cada vez más territorio. No es que sean varios los gobernadores morenistas con acusaciones de vínculos con el narco. No es que haya videos de líderes del narco con autoridades obradoristas. No es que haya declaraciones de morenistas y exmorenistas confesando que el dinero del narco entró a Morena. No es que sea el sexenio con más asesinatos en la historia del país. No es que las denuncias de extorsión estén a nivel récord. No es que las madres buscadoras sigan encontrando fosas clandestinas y que ya mejor pidan clemencia a los grupos del crimen organizado. No. Todos los hechos anteriores, vistos de manera independiente, no son evidencia concreta de que el presidente López Obrador sea un narcopresidente. Pero cuando se ven todos juntos y se analiza qué ha pasado con los cárteles este sexenio, más poder, más territorio, se entiende por qué un reportaje como el de ProPublica caló tanto. Uno de los villanos favoritos de la mañanera, Genaro García Luna, fue declarado culpable de estar relacionado con el narco con base en declaraciones de testigos protegidos. Hace 2 semanas el reportaje reveló que hay 5 testigos protegidos que declararon a la DEA que el cártel de Sinaloa entregó $2 millones a la campaña presidencial de AMLO en 2006. El presidente giró la narrativa. Las declaraciones de testigos protegidos que antes alababa, hoy reciben contundente descalificación. La doble vara de López Obrador. Nada nuevo en su sexenio. El gobierno de Estados Unidos ha sido claro en que el caso está cerrado. No ha dicho que las acusaciones sean falsas ni que López Obrador sea inocente. Solo que el caso está cerrado. El presidente luce descolocado por la penetración del narcopresidente, del hashtag narcopresidente. Sabe que su imagen ante la opinión pública está en juego. La evidencia está a la vista de todos. El crimen organizado opera con cada vez más márgenes en México. Y el gobierno, si no es cómplice, da permiso y no combate. Ese es el problema, que la propaganda no le está alcanzando al presidente. La sospecha entre la ciudadanía está presente por todo lo que está a la vista. El río está sonando. Uso de razón, por Pablo Iriar, que se publica en el periódico El Financiero. La catastrófica herencia de Rocío Nale. Señora Presidenta de México 2024-2030, recibirá usted una bomba que para desactivarla tendrá que romper con la política energética de la presente administración y regresar a la de Enrique Peña Nieto. Un sacrilegio imperdonable pero inevitable. Si su apellido es Gálvez, le van a tomar pozos petroleros o carreteras y no pasará a mayores. Pero si su apellido es Sheinbaum, le sucederá algo grave. La van a excomulgar. El choque de la próxima presidenta con el poderoso mandatario saliente será por cortesía de la exsecretaria de Energía y cabeza del Consejo de Administración de Pemex y CFE, Rocío Nale. Un solo dato ilustra el daño causado a México por Rocío Nale, que era la encargada de decirle no al presidente. Pemex, caso único en el mundo, no gana dinero al refinar petróleo. Por cada barril procesado pierde $35. Así lo señala un estudio presentado este mes por el doctor Francisco Barnes de Castro, una autoridad en la materia y exrector de la UNAM. Otro dato. Ninguna gran empresa petrolera pierde dinero. Al contrario, les ha ido muy bien en estos años. Salvo a Pemex. Petróleos Mexicanos pierde 250 millones de pesos por hora. Enrique Quintana, economista y director de este diario, apuntó en una columna reciente que de enero de este año a junio del 2027, Pemex debe de pagar 38 mil millones de dólares y que el sexenio terminará con una aportación neta del gobierno federal a Pemex de alrededor de 1.5 billones de pesos. En efecto, no hay finanzas públicas que aguanten esa sangría. Señala el doctor Barnes, en Retos y Perspectivas para el Sano Desarrollo de Pemex, que los 983 mil millones de pérdidas netas que la petrolera estatal acumuló en los últimos 5 años, 80% correspondió a Pemex Refinación Tri. Refinar es un negocio marginal, pero es un negocio, de lo contrario no existiría, salvo en el México de la 4T. Por un barril de petróleo refinado, la brasileña Petrobras tiene utilidades de $5.62. Exxon gana $3.19 por barril refinado. Pemex, en cambio, pierde $35.17 por barril refinado. Lo que el presidente prometía como un gran negocio en sus sucesivas campañas, vender productos refinados en lugar de petróleo crudo, ha sido un desastre colosal. Quien debió advertirle de lo equivocada de la apuesta era su secretaria de Energía, Rocío Nale. El agrónomo no cuenta. No lo hizo. Le siguió la corriente. Hizo millonarias a sus comadres con contratos por asignación directa. Y amarró la candidatura al gobierno de Veracruz. Rocío Nale no dejará una nueva refinería en un pantano. Se va a inundar con un aguacero que destruyó cientos de hectáreas de manglares y su costo va en 18 mil millones de dólares cuando se dijo que iba a costar 8 mil millones de dólares. Con ese dinero se pudo haber comprado 3 o 4 refinerías en Texas. Lleve en mano produciendo. Apunta el doctor Barnes de Castro que, a pesar de esta aportación de capital, los pasivos al final del tercer trimestre de 2023 son 250 mil millones de pesos, mayores que al final de 2018. Producir un barril de petróleo costaba en 2018 $30.60. Ahora cuesta $48. El patrimonio de Pemex es negativo, menos 1.6 millones de pesos. Pemex ya no es de los mexicanos, sino que pertenece a los acreedores. Con la reforma energética del sexenio anterior, el Estado mexicano no gastaría un peso por cada barril producido y ganaba hasta 80 centavos por cada dólar de utilidad. No perderíamos dinero, ganaríamos. Al final del sexenio pasado, había una fila de empresas privadas con más de 200 mil millones de dólares en la mano para invertir. El gobierno, por ideología, ignorancia o las dos cosas, optó por cerrarle las puertas y perder cientos de miles de millones de pesos, más de un billón. Ese dinero tirado a la basura es de los mexicanos, no es del gobierno. Los pobres pagan las consecuencias del derroche de dinero que debió usarse en bienestar, aunque no lo sepan. El 77.9% de la población de Chiapas carece de acceso a la seguridad social, 74% en Oaxaca y 72% en Guerrero. Mueren sin atención médica. Presidenta, no hay camino. Usted va a chocar con el mandatario que se va por la política de energía. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 13 de febrero de 2024. Tenga usted un excelente día. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.